Bienvenidos. El día de hoy vamos a estudiar. Dedica tiempo a ser santo. Dedica tiempo a ser santo. Para comenzar, vamos a cantar el himno 471, que se titula Condúceme, Maestro. Vamos a tener una palabra de oración. Le queremos dar la bienvenida de manera especial hoy a dos invitadas, y Pitusa y Jennifer. Así que, ¿qué te parece, Jennifer, si nos tienes el privilegio de tener la oración inicial?
Padre amoroso, bondadoso Rey de paz, gracias te damos, Señor, por todos los beneficios que de ti recibimos cada día, por el privilegio de amanecer vivos, de tener, Señor, el pan material y ahora el suculento pan espiritual, Señor. Que seas tú abriendo nuestras mentes, nuestro entendimiento, para discernir, comprender y poner en práctica lo que nos traes por medio de Adrián. Señor, perdona nuestros pecados porque no somos dignos ni merecedores de dirigirnos ante tu presencia, teniendo mancha de pecado delante de tus ojos. Échalos al fondo del mar donde nunca más te vuelvas a acordar de ellos. Y permite, Señor, que la santidad que debemos de tener para poder ver tu rostro, Señor, sea la que busquemos cada día constantemente con ferviente fe, con amor y con perseverancia. Te lo agradecemos y te lo rogamos todo, dándote la bendición para cada uno de los hogares que estamos ahorita reunidos delante de tu presencia. Amén.
Amén. Muchas gracias, por cierto, qué bonito el lorito. De acuerdo, entonces, como les comentaba, nuestra lección para hoy se titula Dedica tiempo a ser santo. Dedica tiempo a ser santo. Y vamos a hablar sobre esto, porque hay una de las cosas que, como decíamos desde que comenzamos, es una de las cosas que tanto más nos quejamos, pero también que cada vez nos falta más. ¿Y por qué nos falta más? Esa es una buena pregunta antes de leer nuestro texto, así como una pequeña introducción. ¿Por qué nos falta tiempo?
Por la Porque no sabemos distribuir el tiempo.
¿Por qué no sabemos distribuir el tiempo? Dice Laurita. ¿Por qué más?
Por la pereza.
Por la pereza, claro. Una pregunta. ¿Las personas que vivían hace, yo qué sé, 900 años tenían también 24 horas? Laura dijo que no. Claro que sí, el día
Claro
siempre ha
que
tenido
sí.
24 horas.
Eso es lo único que no ha cambiado en el mundo.
No.
Eso es.
Y han querido hasta cambiar los días de la semana y no han podido.
Claro, por supuesto. Entonces, hay algo importante y es más bien lo que sí ha cambiado y es la distribución, digamos, el uso del tiempo en las actividades y en qué lo invertimos. También es cierto que en la Biblia se nos habla de que esos tiempos últimos, si no fueren acortados, también serán acortados, ¿vale? Así que también nos habla de la premura del tiempo que se nos va dando. Pero hay una de las cosas importantes que vemos y es que el problema ya no es tanto ni que el tiempo sea corto, ni que no tengamos el tiempo, sino más bien que por desgracia lo distribuimos haciendo cosas que nos distraen y que en realidad no tienen sentido.
Que no son productivas.
Claro, no son productivas. De hecho, no tienen sentido. ¿De qué manera? Un ejemplo fácil y sencillo. Una pregunta. ¿Es necesario socializar? Por supuesto, es necesario socializar. Ahora, una buena forma de verlo era cómo se socializaba, yo qué sé, hace 100 años. Uno salía, uno hablaba con las personas, con el vecino, uno conocía a los vecinos, uno hablaba, socializaba. Se comunicaba uno con las demás personas. Pero hoy en día queremos invertir más tiempo socializando, pero de forma indebida. ¿En qué sentido? De que al final no socializamos, sino que invertimos, desperdiciamos. En realidad nos distraemos tiempo en cosas que no. Y en realidad esa forma de socializar no es tampoco ni tan rica, tan productiva para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esto era como un pequeño paréntesis.
24 horas frente a un computador.
Eso es, claro. Entonces, esa es...
¿Papi, de Romanos qué?
Sí, vamos a ver nuestro texto en Romanos, capítulo 15, versículo 4. Entonces, esta era una pequeña introducción y vamos ahora sí a entrar a nuestro tema. El texto lo tenemos en Romanos, capítulo 15, versículo 4. Y también estaremos viendo Génesis, capítulo 6 y 7. Entonces, vamos a ir primero a Romanos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego va Hechos, luego va Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Si alguien lo encuentra primero, por favor, podría leerlo.
Todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza.
Eso es, y es bonito saberlo, porque lo que nos está diciendo es que las cosas que se escribieron antes, ¿en dónde? En la palabra de Dios, por ejemplo, para nuestra enseñanza se escribieron, o sea, se escribieron con un propósito, no fueron simplemente palabras que fueron ahí dejadas, sino que se escribieron con un propósito, a fin, es decir, también con un fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, nosotros tengamos también esperanza y no que andemos así como tristes sin saber por dónde vamos, no, sino para que tengamos también esperanza. Y hay una frase que es con la que comienza la lección de hoy y es también un poco fuerte porque nos dice así la hermana Elena, le dice así a dos personas que son obreros en Battle Creek, Michigan, fueron obreros en 1906. Y les decía, decimos a cada alma, estudien su Biblia como no la han estudiado nunca antes. Estudien su Biblia como no la han estudiado nunca antes. Surja lo positivo de la verdad de los labios humanos, bajo la dirección del Espíritu Santo. Ruego a todos que velen y oren para que no caigan en tentación. Eso es tremendo. Eso es tremendo porque lo que nos está diciendo directamente a nosotros, hoy en día también se podría aplicar y decir, estudien su Biblia como no la han estudiado antes. No se dice, no, es que esto era de 1900. No se trata, digamos, de que fuera en esa época, sino en nuestra vida, en el espacio temporal de los años que nosotros hemos vivido. Es ahora. Y más con la premura de los eventos que vamos viendo, que se van desencadenando ahora sí en la historia de la humanidad. Es más cuando nosotros deberíamos estudiar como nunca antes la Biblia. Y de nuestros labios debe surgir precisamente eso, bajo la dirección del Espíritu Santo, la palabra de Dios para también poderla comunicar a otros. Y se nos ruega es que velemos y oremos para que no caigamos en tentación, porque cada vez los tiempos son peores. Y ahora vamos a abrir nuestro texto segundo, por así decirlo, que lo tenemos en Génesis. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 6 y capítulo 7. Bueno, la obra que nosotros estamos realizando en el mundo significa mucho para todos nosotros. ¿Por qué? Porque la obra precisamente de predicar el evangelio al mundo entero. Y hoy ocurre lo mismo que lo que vamos a ver que sucedió en los días de Noé. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Génesis capítulo 6. Y dice así: aconteció que cuando comenzaban los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no permanecerá o no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, pero vivirá 120 años. En ese tiempo habían gigantes en la tierra, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a estas mujeres de otras, sí, de otros lugares, por así decirlo, les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Y entonces esa era la situación. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió mucho en su corazón. Bueno, el énfasis de mucho lo añadí yo. Versículo 7. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero había alguien especial que halló gracia. Dice en el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Entonces, Noé pues tenía sus descendientes y su familia, ¿no? Y Noé, como nos dice en el versículo 9, era un hombre justo. Era perfecto entre los hombres de su tiempo. Noé caminó con Dios y engendró, pues tenía tres hijos. Y la tierra, que se había corrompido delante de Dios y estaba pues llena de violencia, pues era tremendo. Así que Dios se acerca a Noé y le dice, versículo 13, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Entonces vemos cómo Dios le anticipa a Noé y comienza a decirle pues que va a destruir la tierra y sus habitantes. Pero Dios, en medio de todas estas cosas, manifiesta su gracia, su plan de salvación también para sus hijos. Y por eso le dice así, versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esa manera harás, de 300 codos será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. También le harás una ventana al arca, la acabarás de un codo de la elevación por la parte de arriba y a su lado pondrás pues la puerta del arca y le harás tres pisos. Y ahora mire lo que iba a pasar. Yo enviaré un diluvio de agua sobre la tierra. En ese tiempo aún nunca había llovido, así que el agua subía como un vapor, como un vapor. Pero ahora iba a llover por primera vez. Así que Dios enviaría un diluvio sobre la faz de la tierra para destruir a todo ser en el cuyo en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que estuviese en la tierra moriría. Pero, hay un pero, y aquí está la gracia de Dios. Versículo 18, pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo lo que vive, de todo ser, dos de cada especie meterás en el arca, o sea, los animales, para que tengan vida contigo, macho y hembra entrarán, o sea, serán, o sea, los que van a entrar, ¿vale? También habla sobre las aves de que iban a entrar, de los reptiles, y así, ¿vale? Y también le habla de los alimentos, versículo 21, toma contigo de todo alimento que se toma, que se come, y almacénalo para que te sirva de sustento a ti y a los animales, ¿no? A ellos también. Y en el versículo 22, y Noé fue obediente y lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Entonces, bueno, desde aquí ya comenzamos a ver la situación. La situación era que Dios se arrepintió. Pero no simplemente decir, uy, no, Dios se arrepintió. No. ¿Se acuerdan de lo que, una forma así como para entenderlo más didácticamente, lo que significaba arrepentir? Como un cambio, como un, sí, arrepiento. Pum. Un cambio de sentido, por así decirlo. Bueno, Dios cambió de sentido, pero no porque fuera eso la situación que promovió lo que estamos hablando. No, 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 no. ¿Vale? No, no. No es que, uy, Dios se arrepintió y entonces por eso pasó. No. Lo que sucede era que los hijos de Dios comenzaron a juntarse con quienes no debían y a mezclarse, y la maldad, en consecuencia, se fue propagando y, mejor dicho, de tal manera como lo leímos, que vio Jehová que la maldad de los hombres, versículo 5 del capítulo 6, vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Entonces, todo pensamiento, todo designio, todo, imagínense, nuestras acciones vienen primero desde aquí. Entonces, todo pensamiento, pues si desde aquí está corrompido, imagínense cómo era. Y era tan tremendo que no solo se quemaban seres humanos para cultos idólatras y ta, 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 sino que ni siquiera se valoraba, ni siquiera se valoraba la vida humana. Ya todo había perdido sentido. ¿Y ustedes no encuentran cosas parecidas con la actualidad? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Porque tal vez nosotros, si estamos con el Señor y no estamos precisamente constantemente en ambientes así como tan perjudiciales, pues probablemente no lo veamos tanto. Pero cuando salimos ahí fuera y vemos, es tremendísimo. De hecho, en Latinoamérica es terrible, no porque sea Latinoamérica, no, 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 es que tal es el sentido hoy en día que te disparan por un móvil, pero no es lo típico que se dice, pero no es que sea típico, es que se va perdiendo hasta el sentido, el valor de la vida humana misma. ¿Cuántos niños hoy en día, por ejemplo, salió la noticia esta de que han encontrado muchos niños en el borde de la frontera entre Estados Unidos y México? Claro, imaginaos. Ya ni siquiera, ¿dónde están las madres de sus hijos? No se estima y se va perdiendo cada vez más eso. ¿Con fines egoístas o con qué propósito dejaron sus países? Son muchas las cosas. Al final, es todo eso que, esos designios de pensamiento que al final se fraguan en acciones incorrectas. Entonces, esta era la situación y eso es el símil, la similitud que encontramos con nuestra situación actual, con el mundo en el que vivimos, y está tremendo. Está tremendo, ¿por qué? Porque tenemos, por ejemplo, ahorita lo del coronavirus y tal, ta. Sí, esto de esto se habla mucho, sí. El coronavirus, lo que sea, sí, ta, ta, ta. Pero en el fondo llegamos al punto en el que hasta la vida humana misma no se estima tampoco como hasta para ir a un hospital. Aquí, gracias a Dios, en España uno puede ir a un hospital tranquilamente, lo atienden y se miran las situaciones bien y todo, pero ¿cuántos han muerto sin siquiera poderse despedir? ¿O cuántos ni siquiera llegaron a decir sus últimas palabras o algo así? No. En Latinoamérica muchos han asesinado, porque eso es un asesinato, con excusas de coronavirus y cosas así. Entonces, bueno, aquí podríamos quedarnos hablando y dándole propaganda al enemigo, pero no, ese no es nuestro sentido del día de hoy. Entonces, bueno, viendo esto, vamos a volver otra vez a lo de Génesis. Vamos a ir aquí, a Génesis. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Dios preparó, Dios tenía un plan y su gracia la manifestó para todas estas personas. No simplemente hizo un arca pequeñita en la que solo cubriera, bueno, dos o tres. No, 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 no. Dios mandó a preparar el arca y a Noé lo puso a predicar el evangelio, a avisarle precisamente a todos de lo que iba a pasar. Le dio un tiempo y ese tiempo era para precisamente predicar. Atención, leímos que Noé era como, dice, versículo 9, Noé, hombre justo, perfecto entre los hombres desde su tiempo y caminó Noé con Dios. Y también veíamos de que Noé, después de recibir todo el mensaje de Dios, hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado. Y luego vino esa predicación. De aquí vamos a extraer una lección que vamos a ver luego. Noé estaba preparado. Y entonces, cuando llegó el tiempo de predicar, Noé se puso manos a la obra y fue tal, digámoslo así, que Dios lo pudo usar y predicó. De hecho, muchos entraron al arca. Muchos se entraban y luego se salían. Muchos iban. Y al final, solamente Noé y su familia permaneció dentro. Porque cuando vienen las burlas, cuando vienen todo, bueno, ¿me entienden? Pero sin embargo, Noé fue un fiel predicador con su familia y con los justos que se permanecían ahí predicando el evangelio. Porque no era Noé el único que estaba justo en ese tiempo, también había más. Solo menciona el espíritu de profecía. ¿El problema cuál fue? Que no quisieron entrar. Y también otros ya habían muerto. Ya habían muerto, ¿vale? Alcanzaron a morir, pero le ayudaron a Noé en esa preparación del arca. De hecho, creo que los hijos de, si no estoy mal, creo que fueron los hijos de la siguiente generación después de Adán y Eva, como vivían tantísimos años, que alcanzaron aún a ayudarle en esa preparación de la construcción del arca. Ayudaron a contribuir, ¿vale? Bueno, centrémonos. Capítulo 7. Llegó la situación tremenda. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás y tu pareja. Y bueno, narra todo a continuación. Y llega al versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Un ángel de Jehová cerró la puerta después de que ya habían entrado Noé y su familia y se cerró. Y ahora venía lo grave, porque no simplemente se cerró. Duraron ahí prueba mientras todo el mundo se burlaba afuera. Y todo eso estaba así. No era simplemente que, bueno, se quedaron dentro y ya está. Comenzó a llover y ¡pum! De repente todo. No, 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 no. Duraron tiempo con el arca sellada y comenzó a llover. Y los que estaban fuera comenzaron a ver, ¡uy! Está cayendo agua. Esto es algo nuevo para todos. Pues bueno, comenzó a pasar eso y duró la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entraron, pues, con Noé en el arca de dos en dos, de todos eran que había espíritu de vida. Y como dice en el versículo 16, Jehová fue el que cerró la puerta. Y bueno, versículo 22, y aquí vemos 21 y 22, y aquí vemos las conclusiones de este diluvio, y entramos ahora sí a nuestra lección. Porque en esto era una pequeña introducción en cuanto a la historia de lo que sucedió con Noé. Pero vamos a ver cuáles son las aplicaciones en realidad prácticas para nuestro día. Entonces, versículo 21-22. Y murieron todos los seres que se mueven sobre la tierra, así las aves como el ganado y las bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Y permanecieron las aguas 140 días sobre la tierra. Ahora, volviendo ahora sí a nuestra aplicación práctica, estábamos viendo de que esa obra, la que se nos involucra a nosotros de predicar el evangelio, debemos dar esa invitación para que todos los que quieran entren al arca. Así como Noé predicaba y Noé dio la invitación para que todos los que quisieran entraran al arca. Y no sabemos cuán pronto para nosotros hoy en día se dará el último mensaje de amonestación. Tal vez cuál será la última prédica antes de que nuestros casos estén decididos para la eternidad. El tiempo de la gracia es un tiempo y se termina. Así como Noé predicó el evangelio, luego el Señor le dijo, entra tú y ta, 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 porque solamente a ellos he visto ta, ta, ta. Entonces nosotros, hoy en día, ¿qué estamos haciendo ahora? Por eso la amonestación con la que comenzamos era, estudien su Biblia como no la han estudiado nunca antes. Velemos y oremos para que no caigamos en tentación. Porque no sabemos cuán pronto se dará ese último mensaje. Y nuestros casos estarán finalmente decididos no para esta vida solo, sino para la eternidad. Pero Antes que nada, como dice en Lucas 14, 17, el Señor es misericordia. Nos extiende la invitación a nosotros diciendo, venid, que ya todo está preparado. Si ya todo está preparado, si estamos en tantos eventos y estamos viendo tales cosas en la actualidad, ¿qué estamos esperando? Por eso el tiempo de preparación es ahora. Se esperaba a todos ellos que entraran. Y se esperaba pues precisamente de que entraran y antes de que se cerraran las puertas. Pero después de que las puertas se cerraron, los que entraron al arca fueron probados duramente, pues estuvieron en el arca una semana entera antes de que comenzara a llover. Y qué terribles fueron las burlas y cómo desafiaron a Dios los que no quisieron entrar. Pero adivinen qué, así sucederá también en el tiempo del fin. Y nosotros lo sabemos. Va a venir un tiempo, aunque ahorita nos llamen locos aún durante el tiempo de preparación, ahora, cuando se cierre también esa puerta de la gracia, nos llamarán aún más locos y terribles burlas se harán y desafían a Dios de todo. Pero cuando termine precisamente un tiempo, así como Noé, cuando terminó esa semana, la lluvia comenzó a caer suavemente. Eso era algo nuevo para ellos. La lluvia continuó hasta que cada ser viviente fue arrasado de sobre la faz de la tierra. Y lo que se nos habla de las plagas y todo lo que sucederá, también ya no será simplemente, uy, nos seguimos burlando. ¿Sí ven? Sin embargo, una familia se salvó. Y esa fue la familia que entró en el arca. Nosotros por eso, y aquí con eso terminamos, necesitamos prepararnos ahora para que cuando comiencen a desarrollarse esas escenas finales de la historia terrenal, como estamos viendo que cada vez todo va terminando mucho más rápido, seamos útiles, así como Noé. Seamos precisamente útiles y podamos seguir adelante con el Señor. Escudriñemos nuestro corazón. Nuestro propio corazón, no vayamos diciendo, bueno, el corazón del vecino, de mi mamá, de mi papá, de... No, escudriñemos diligentemente nuestro propio corazón y convirtámonos para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Es ahora el tiempo de prepararnos, porque cada vez el mundo se opone más y más, como dimos publicidad al inicio de las cantidades de males que el enemigo va efectuando en la vida y en toda la actualidad, pues... Con todas estas cosas, es cuando más decididamente nosotros debemos decidirnos por Dios y por la verdad, porque el mundo cada vez se va posicionando más en contra de Dios y de su verdad también. Así que todos los que quieran hacer la voluntad de Dios, así como Noé escuchó y se puso atento a precisamente seguir adelante con el Señor, así nosotros llegamos, debemos ser obedientes al llamado y a la preparación ahora. Debemos prepararnos esa hora para hacer esa gran obra en un tiempo muy corto. Debemos tener una experiencia individual, porque esto es personal. Y si queremos acudir al Señor, humildemente lo encontraremos. Dios obrará con nosotros y nos revelará en definitiva su salvación. Hay un comentario de Jennifer que lo voy a leer ahora. Yo escuché una predicación acerca del... ¿Vale? Decía que... Sí, eso es, correcto. Habían otros de que en el conflicto de los siglos, creo que es... Ah, no, perdón, en Patriarcas y Profetas. En Patriarcas y Profetas menciona de que hay otros que también se salvaron. Pero una cosa son los que entraron al arca. Como comentaba al principio, a veces teníamos la duda de esto, y según lo que leí, ¿vale? En Patriarcas y Profetas, mencionaba de que aún muchos anteriores, como decía, creo que eran los hijos, no sé si la segunda generación después de Adán y Eva, sí, dos después, creo que alcanzaron aún y estaban vivos y le ayudaron en la construcción del arca. Pero no sé si fue que murieron, no menciona el relato, no menciona más, pero en el arca como tal menciona de que entraron ellos, Noé y su familia. Si entraron más, en el relato bíblico no lo dice, pero creo que en el Espíritu de Profecía menciona algo más, ¿vale? Así que es muy interesante. Lo bonito de todo esto para nosotros Es que estamos justo en este tiempo, digamos, de preparación. Y no se abre la invitación para uno, dos o tres, no. Sino que aún nosotros, aunque no fuésemos esa última generación, porque digamos, no es que ya soy muy viejo, podemos participar y estar preparados para contribuir en la preparación de esa última generación, porque el tiempo no lo sabemos. Podríamos decir, no sabemos si es ahora o si serán nuestros hijos, pero lo que sí sabemos es de que nuestra influencia para con ellos será tremenda y muy importante. Hay una cosa muy bonita que escuché, es una serie en inglés que se titula Raising the Remnant, levantando o preparando, educando al remanente, sobre la educación de los niños. ¿Cuán importante es para los padres también hoy en día preparar a esos hijos que predican el evangelio también, y a nosotros en definitiva también, si somos todavía, digamos, de edad? Porque el tiempo no lo sabemos, no sabemos si va a ser en un año, 2 años, 3 años, no sabemos cuándo será la última predicación, pero lo que sí sabemos es que hoy es el día de salvación. Nuestro tiempo de preparación es ahora, porque no queremos, digamos, que luego llegue de repente y el Señor diga, bueno, este es mi pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo, y este es el otro que no quiso estar. Y dice también que muchos que antes estaban con el Señor apostatarán y se irán. Mucha atención también con esto, y por eso es que la relación es personal, y lo que debemos es no despreciar, porque cada vez ahondan más las distracciones, como decíamos, del tiempo. Y si no dedicamos un tiempo a hacer precisamente eso, a ser santos. Si no dedicamos un tiempo a estar en preparación con el Señor, al final, ¿en dónde estaremos? Entonces, por eso, la lección en definitiva para hoy es justo nuestro versículo. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación que nos da también las Escrituras, nadie dice que es fácil, pero nos consuela la palabra de Dios. Y es por medio de esta palabra que tenemos también victoria, podamos tener también esperanza. La esperanza la tuvo Noé, y miren, logró, y llegó y fue heredero de una nueva generación. Nosotros igual, pues tengamos esperanza a la luz de la palabra de Dios, tanto de prepararnos y de estudiar como nunca antes, velando y orando en oración, para que cuando el Señor venga, lo podamos recibir, porque dice el Señor, ¿y quién podrá estar en pie? Y también responde, los que han lavado sus ropas con la sangre del cordero, o sea, ¿sí? Entonces, mucha atención para nosotros, prepararnos hoy en día y entregarnos por completo al Señor. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hay alguna pregunta?
Un pequeño aporte.
No, sí, no.
Un pequeño aporte que decías que es la hora de compartir el evangelio, pero muchas veces hay que empezar por nuestra propia casa.
Exactamente.
Escuchaba una predicación donde decía, muchas veces es fácil ser cristianos afuera que dentro de nuestro propio hogar.
En el hogar cristiano habla sobre esto y dice que, pues, los misioneros, ¿no? Los verdaderos misioneros salen desde un hogar cristiano y empieza la obra es precisamente en el hogar. Porque salir a la calle te encontrarás con distintas situaciones y con tantísimas cosas, pero claro, en el momento en que te toque en lo personal, ahí se mostrará cuál era tu relación, digamos, real. ¿Cuáles fueron esos lazos tan firmes que estableciste? Y por eso, en donde más se aprende y en donde más se encuentra esa fortaleza es en el pequeño cielo, aquí en la tierra. Es en el hogar, en lo que significa realmente con mayúscula hogar. Entonces, por eso debemos comenzar tanto con nuestra familia, nuestro círculo íntimo, como también ir ampliándose a la sociedad y en la predicación del evangelio a todo el mundo. Pero, en definitiva, si podríamos decir que hay algo más importante aún, por supuesto que esto es importante, pero si hay algo más importante aún, es nuestra relación individual. Porque no podemos decir que nos preparamos para salvar a mi esposo, a mi esposa, a mi familia, no. Debemos prepararnos para precisamente ser una muy buena influencia, porque cuando más útiles somos para el Señor, es cuando más agarrados de su mano estamos y podemos ser una influencia y un beneficio también para ellos, para que ellos puedan conducirse al Señor. Entonces es, en definitiva, una experiencia individual acudiendo a Dios humildemente, porque su promesa es que el que busca, le encuentra. Y Dios obrará con nosotros y nos revelará su salvación. Amén. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. ¿Hay algún pedido de oración que quieran mencionar? Que sea mencionable públicamente y si no lo mencionamos como personal, ¿de acuerdo?
Porfa, mi mamá en este momento va de viaje por carretera y pues que alcance a llegar al sitio donde va a llegar con bien, con que lleguen todos bien y que ahora pues la nueva estadía donde va a estar pues que sea para tanto física, mentalmente y emocionalmente, espiritualmente para beneficio de ella.
Claro que sí, claro que sí. Eso es. ¿Alguien más tiene algún otro pedido de oración?
Perdona, sí, y un cuñado mío viaja para Ecuador ahorita el viernes, que Dios lo lleve con bien.
Ok, eso. Yo tengo un pedido que me han comunicado también de una amiga que está de vacaciones en Colombia. Ella, su familia, su padre no conoce el evangelio, no conoce mucho de Dios, pero está aprendiendo, entonces está de esta semana de vacaciones con él, entonces pide para que pueda ella y su familia ser muy buena influencia para él, para que pueda conocer más de Dios. Eso es. Vale, pues entonces vamos a hablar. Y añadiremos como pedido también nuestra familia en general y cada uno de los que estamos aquí, ¿vale? Y las familias de todos nosotros. Oremos. Padre amado, muchas gracias, Señor, por habernos permitido el día de hoy recibir esta lección sobre el tiempo y sobre el tiempo que es ahora de prepararnos, de alimentarnos de tu palabra, mi Dios, y de poder recibir, mi Dios, de tu Santo Espíritu para que puedas seguir siendo tú el que nos guíe, mi Dios, de aquí en adelante a vivir, mi Dios, conforme a tu palabra. Hay un tiempo, mi Dios, para ser santos y el tiempo de preparación es ahora. No es algo que simplemente pase mágicamente, sino es un tiempo y un trabajo progresivo de tu mano que tú obras en nosotros. Si tú, mi Dios, quien siga obrando en nuestras vidas y nosotros quien sigamos confiando día a día, velando y en oración, mi Dios, para que de esa manera podamos, mi Dios, estar preparados para que cuando, mi Dios, se cierre el tiempo y llegue ese clamor final, tú nos puedas, mi Dios, utilizar mejor que nunca para predicar, mi Dios, ese evangelio y que en definitiva, mi Dios, muchos más puedan acercarse a ti. Mi Padre, de manera personal, se han mencionado distintos pedidos y cada uno de nosotros tiene más cosas en nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pedimos por cada una de estas cosas y de manera especial, porque cada uno de nosotros de manera individual te busquemos y te sirvamos, mi Dios. Saquemos tiempo para prepararnos, así como nos preparamos para otras cosas, que principalmente nos preparemos para conocerte, para amarte, para tener una relación real e íntima contigo. Gracias, mi Dios, y gracias por el privilegio también de podernos dirigir a ti en oración y de poderte presentar todas estas cosas. Mi Dios, tú nos has prometido hoy que escucharás. Y esto, mi Dios, debemos recordarlo siempre. Te buscaremos, mi Dios, y te hallaremos, porque te buscaremos con todo nuestro corazón. Gracias por amarnos y gracias por bendecirnos. En el nombre del Santo de Cristo Jesús, te agradecemos y pedimos todo, Señor. Amén. Bueno, para terminar, vamos a cantar un último himno que se titula Amén, Nana. Sí, es el himno 205, el himno 205.
Dadme la Biblia, reluciente estrella, por muerte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado causeme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el cordán destáquense las puertas, fulgidas de macélica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna.
Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, mañana continuaremos con nuestra siguiente lección. Que el Señor me los bendiga. Hasta luego.